Porque, porque no está claro todo lo que nos rodea, porque hay muchas cosas ocultas que están cerca y porque estos misterios nos interesan. Curiosamente, los hay que ni siquiera eran de mi conocimiento. Hay un problema que yo desconocía y es que los expertos tienen que inventar continuamente palabras para definir cosas nuevas. ¿Qué nombre le daríais, por ejemplo, a un reloj de precisión que de repente apareciese en un yacimiento arqueológico de hace 2000 años? ¿O a un cuchillo inoxidable descubierto en una tumba egipcia? Ignoraba las dos cosas, que pasasen estos anacronismos y que hubiese que llamarlos de alguna manera. Javier Sierra, muy buenos
Muy
días.
buenos días.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ese primer anacronismo, el del reloj de precisión encontrado en un yacimiento arqueológico de hace 2000 años, lo puedes ver en el Museo Nacional de Atenas. Es decir, no está escondido, no es parte de una colección privada o de un señor un tanto extravagante que tenga gusto por este tipo de cosas. No, está en un lugar público. Se conoce como la máquina de Antiquitera y se descubrió a principios del siglo XX en la isla de Antiquitera, cerca de Creta. Unos pescadores de esponjas dieron con un pecio, con un gran barco, que esto es bastante habitual en la zona, ¿no? Lleno de ánforas,
Ah,
pero
esto lo he visto yo,
claro, pero junto.
porque el reloj en cuestión no es de la antigüedad clásica, o sí, o...
Sí, se
Pero
encuentra.
vamos, no es ancestral.
No, tiene 2000 años, en fin, no es poca
¿Te
cosa, ¿no?
refieres a esa cosa que parece un astrolabio oxidado?
Exacto. Esa máquina, que son una serie de ruedas dentadas, son más de 30 ruedas dentadas, 80 piezas metálicas engarzadas unas con otras.
Complicadísimo, doy fe, porque lo he visto en
Complicado,
Atenas con Eva
efectivamente,
Fernández.
sí, porque además fue una importante casa de relojes la que ha subvencionado el corner, digamos, la esquina del Museo
Y la
Nacional de Atenas
exposición.
con la exposición sobre este reloj antiguo, ¿no? Claro, lo que no se explicaron los arqueólogos cuando se descubrió esto a principios del siglo XX es que hacía eso allí. En realidad eran piezas que estaban embetunadas, en muy mal estado digamos, de conservación. Fue a través de los rayos X primero y después de una limpieza paciente que lograron recomponer lo que había ahí. Y lo que había ahí era un maquinario, un artefacto, que efectivamente es de hace 2000 años, el naufragio es del siglo I de nuestra era, que parece que era capaz de predecir eclipses, de marcar posiciones de los planetas. Ya tenía interiorizado el constructor de esa máquina hace 2000 años la teoría copernicana, es decir, que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, lo cual también no deja de ser
Es alucinante,
sorprendente.
es verdad. Me has refrescado y aclarado un extremo que yo me fui y dije, pero bueno, ¿esto qué es?
Claro, pues eso es un out of place artifact, lo que llaman los expertos un
O
objeto
sea,
fuera de su tiempo.
un objeto descolocado.
Descolocado, fuera de lugar,
Lo llaman
efectivamente.
all parts,
O par.
o parts. O sea,
Sí.
que llaman a estas cosas anacrónicas o
Sí,
parts.
y hay muchas, muchas en museos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el Museo del Cairo, en Egipto, que en una de las vitrinas pequeñas, en esas de las que nadie se para, porque todo el mundo va a ver la tumba de Tutankamón
Sí,
y sus tesoros,
yo la primera.
hay una colección de lentes, que parecen caídas de gafas, ¿no? O sea, lentes redondas, alguna de ellas un poquito más cuadrada, que servían para aumentar, talladas en cristal de roca y que tienen la capacidad de aumentar 1,5 hasta 2 dioptrías.
Lupas.
Lupas, pero claro, que han sido encontradas en tumbas egipcias, pues estamos hablando también de 3.000 años de antigüedad. Eso recuerda algunas leyendas que, por ejemplo, circulaban en época de Nerón. Nerón decía que se iba al circo a ver cómo se sacrificaba a los cristianos y como no veía bien el hombre ya al final, se ponía un cristal rojo delante del ojo para seguir el espectáculo. Era también una lente.
Claro, pero eso es lógico hasta
Sí,
cierto punto.
hasta cierto punto sí, pero ¿qué ocurre? Que en historia de la ciencia estas lentes no están, digamos, inventariadas o asociadas al mundo antiguo. Tenemos que esperar a Galileo, que construye su primer telescopio con esas lentes rudimentarias, para justificar la existencia de este tipo de instrumental capaz de
De
aumentar
forma
lo
que no
lejano.
tienen nombre, claro,
Exacto, ¿no?
porque no le vas a llamar al cristal rojo gafas.
Ahí está. Entonces se le llama también Oopart. Y muy cerca de esas salas, en las de Tutankamón, en las que tú fuiste a ver, Hay, por ejemplo, una esquinita donde se muestran varios de los abalorios del faraón, en fin, los petos que tenía, que algunos de ellos son muy interesantes porque tenía una roca traslúcida de un color miel claro, que ahora sabemos que era de un meteorito que, en fin, los seguidores de este faraón debieron recuperar en el desierto líbico y tallaron como una piedra preciosa. Pues junto a estos petos tan curiosos hay un cuchillo sacado de su funda que no se ha oxidado, que desde la época de Tutankamón, desde la 18 dinastía, no se ha oxidado. Y es porque está hecho, y esto es para pasmarse cuando se han hecho los análisis químicos, está hecho de hierro meteorítico, hierro cósmico. Los antiguos egipcios creían que los dioses...
O sea, no es acero inoxidable.
No. Los dioses tenían... los huesos hechos de hierro, y como en Egipto el hierro no es moneda común, lo veneraban. Y hay una clase particular de ese hierro que no se oxida, que lo utilizaron para fundir ese cuchillo que todavía ahí se admira, ¿no? Pero claro, nosotros obtenemos hierro inoxidable y acero inoxidable mucho tiempo después de la época de Tutankamón. Así que ahí tenemos otro opart a sumar a esta lista, que nos lleva a todos los continentes, Cristina. Es que
bueno,
hay en
es
todas
fascinante.
Partes.
Yo desconocía que era un opart, un out of place artifact, uh-huh. un objeto descolocado, ni que hubiese una dificultad para denominarlos, claro. ¿Cuál es el opart mejor investigado?
Pues quizás sea este de la máquina de antiquitera, aunque últimamente se están abriendo comisiones, digamos, de estudio para muchos de estos objetos, ¿no? Que se tenían como curiosidades, pero claro, también están despertando un interés público por ello y hay una presión a los científicos para que estudien. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que se conoce como el Pilar de Ashoka en Delhi. Si tú vas a Nueva Delhi, a la India, hay una plaza muy concurrida con un pilar de hierro en el centro que tiene 1.600 años. Sabemos que es del siglo V de nuestra era. Está expuesto al monzón, en fin, al clima duro que tienen en la India. Y no se ha oxidado. En 1.600 años es otro que no se ha oxidado. Se han tomado muestras recientemente de ese pilar y ahora ya sabemos qué es lo que pasa. Hasta hace unos años era un misterio absoluto. Aparecía en todos los libros de rarólogos como una cosa casi extraterrestre, ¿no? Bueno, ahora sabemos que el hierro tiene una mezcla muy pequeña, pero muy significativa, de fósforo. Lo normal en un metal de hierro es que un 0,05% de su composición sea fósforo. En este caso es un 0,18%. Y esa pequeña diferencia hace que el hierro tenga una capa infinitesimal que rodea al metal y que lo protege contra las inclemencias del tiempo y contra los elementos que provocan la oxidación. Es decir, hay una explicación científica, pero lo que sorprende...
Es que se haya hecho.
Exacto, y que hubiera metalúrgicos hace 1.600 años en la India que sabían fabricar ese tipo de objetos y que les tenían una veneración especial porque eran especialmente resistentes.
Bueno, es fascinante porque eso nos hace pensar que es verdad ese mito colectivo, porque ahora nos encantan este tipo de afirmaciones, de que las civilizaciones antiguas poseían tecnologías que hoy ignoramos.
Claro, ahí vamos a beber a un tema que es fascinante, y es cómo estos pueblos que nosotros consideramos antiguos o primitivos de repente tenían unos desarrollos tecnológicos que parecen impropios de su tiempo. Hay dos posibilidades claras ante esto: que hubiera unos genios que fabricaran estos unicum, como se conocen en arqueología, es decir, alguien es capaz de fabricar un iPad en la época de las máquinas de escribir. Bueno, concedámoslo. Puede que ocurriera eso, o que hubiera una herencia de algún tipo de fuente olvidada,
sí,
de civilización
es lo que dice la
perdida.
Gente de alienígenas que han traído, que yo. Eso no, no.
O alienígenas, o que hubiera habido una civilización que se hubiera podido desvanecer. Que eso, fíjate que dentro de lo raro que parece,
es tan infrecuente.
Exacto, es quizá lo más probable.
Por ejemplo, todo el volcado de la sabiduría pagana clásica fue muy arduo, y a lo largo de la Edad Media, y por cierto, a base de mucha aportación española, se salvaron muchas de las aportaciones científicas y literarias de griegos y romanos, pero se perdieron muchísimas.
Se perdieron muchísimas cosas, y no hablamos solo de la Biblioteca de Alejandría, que es, digamos, el ejemplo paradigmático, es que se perdieron muchas otras bibliotecas.
Probablemente las civilizaciones aztecas o egipcias, o el caso este, ¿no? Del reloj de precisión, que es asombroso, en efecto.
Claro, es que
indica un desarrollo del que ya no se tiene noticia, pero que se produjo al menos en determinados círculos.
Lo que dicen ahora los expertos respecto al reloj de Antiquitera es que da la sensación de que no es un prototipo, de que la manera en la que estaba ensamblado, la precisión de las ruedas, ruedas dentadas que no utilizaríamos nosotros hasta el siglo XV.
Sí, sí, además es fabuloso de ver, ¿eh? Es muy complicado técnicamente.
Exacto. Bueno, pues que eso debía pertenecer a algún tipo de
factoría
o cadena de montaje que no ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué ese objeto estaba en esa embarcación? Eso también es otra historia, ¿no? En esa embarcación no solamente aparecieron ánforas y esa masa bituminosa que ha resultado ser fascinante, es que han aparecido muchas de las estatuas de bronce que hoy están en el Museo Nacional de Atenas, que tú recordarás, ¿no? Aquella del niño sobre el caballo, que es una maravilla.
Una cosa de morirse.
Exacto, ese Zeus glorioso con los brazos abiertos que aparece en todos los libros de texto. Todo eso viene del naufragio de Antiquitera. ¿Qué ocurre? Parece que era un barco romano que en el siglo I recibió ofrendas o regalos o quién sabe, quizá parte de saqueos, no lo sabemos, para llevarse todo eso a Roma. Y en el camino a Roma, pasando por las aguas de Creta, una tormenta debió acabar con la arboladura del barco y lo hundió, lo envió al fondo. Bueno, ahí había un objeto, que es este reloj, que probablemente estaba en un templo, que probablemente era un objeto sagrado o un objeto para los sacerdotes, para controlar el movimiento de los astros,
astral,
pero que quizá no era único. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues
pero sí, suficientemente apreciado como para que lo tomasen en el barco y lo llevasen
con esos tesoros.
Sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí. Asombroso lo que hay cerca de nosotros sin que lo supiésemos. Out of place artifacts, artefactos fuera de lugar o artefactos descolocados, los oparts. Esto lo hemos aprendido hoy aquí en la Esquina del Misterio con Javier Sierra. De verdad, muchísimas gracias.
Hasta pronto.